Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Aparece muerto el principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la ciudad estadounidense de Lewiston, en el estado de Maine. El autor de la matanza, el militar en la reserva Robert Card, estaba siendo buscado por los agentes de policía local. A falta de confirmación oficial por parte de la policía, la principal hipótesis que se maneja es que se habría suicidado. Y esta noche se intensifica la ofensiva de Israel en la franja de Gaza. Los bombardeos están sucediendo durante toda la noche, las comunicaciones están totalmente cortadas en toda la zona y es, según los medios locales, la noche más intensa desde la masacre del movimiento islámico de hace 3 semanas. Además, Israel asegura que Hamas está controlando el hospital de Al-Shifa y lo está utilizando como base de operaciones para preparar a la opinión pública para los ataques venideros. Y sigue el gotín incesante de cayucos en el hierro. En las últimas horas, otros 3.446 personas a bordo. El Partido Popular urge al gobierno a que convoque la conferencia sectorial de inmigración para analizar los traslados a la península y que el gobierno explique cómo se está haciendo ese reparto a las distintas comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo les acusan de hacer discursos populistas e irresponsables, Juan Baño.
Los ministros competentes en la materia, Marlaska y Escrivá, responden con dureza a las críticas que llegan desde el líder del PP a presidentes de comunidades gobernadas por su partido por la falta de previsión y coordinación en el reparto de inmigrantes procedentes de Canarias. Hoy el titular de Interior, Grande Marlaska, no obstante admitía:
todo es mejorable, pero lo que eso no permite es discursos populistas.
Dirigentes autonómicos y locales aseguran carecer de información sobre esas llegadas a sus territorios. El ministro no puede detallar cuántos llegarán a Madrid.
No te puedo detallar. Lo que te puedo decir es que todo se hará en parámetros de coordinación, de cooperación.
El titular de Interior reitera que la colaboración con los países de origen evita el 40% de las salidas. Este lunes viaja a Senegal.
Y a todo esto, en España las grandes cifras económicas empiezan a confirmar los primeros signos de ralentización. En el primer trimestre de este año, el Producto Interior Bruto ha crecido un 0,3%, una décima menos con respecto al trimestre anterior. Es más de lo previsto por los analistas, pero continúa en la senda del retroceso mes a mes y un retroceso que es mayor en el dato interanual. Emilio González es profesor de Economía en la Universidad de Comillas y Cádiz.
No quiere decir que la situación esté mejorando. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es de desaceleración, y de desaceleración pronunciada. Incluso ya hay pronósticos que hablan de que la economía española podría entrar en recesión en la primera mitad del año que viene, y eso es en lo que nos tenemos que fijar.
El sector servicios ha sido el que ha tirado de la economía con los excelentes datos de julio y de agosto. Se trata, no obstante, de cifras provisionales que pueden sufrir una importante revisión, según el propio INE, que reconoce por las incertidumbres geopolíticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y quedan pocas horas para el primer clásico de la temporada y tras las dudas finalmente sabemos que va a jugar Jude Bellingham. Manu Pérez.
El jugador insignia del Real Madrid estará sobre el césped de Montjuïc, así lo ha ratificado su entrenador Carlo Ancelotti en rueda de prensa.
Mañana va a jugar porque está bien, ha recuperado, hoy se entrena, pero ha hecho una buena recuperación ayer, le han quitado la carga que tenía, va a estar bien.
Y ya se ha jugado el primer encuentro de la jornada 11 entre el Girona y el Celta y no ha faltado la polémica. Un gol anulado al conjunto gallego por una supuesta falta al portero del Girona ha enfadado al técnico celtiña Rafa Benítez.
No voy a decir nada, pero es que no lo entiendo, pero alguien tiene que decirlo. Es que no se puede explicar.
Entiende que el VAR debería haber entrado en la acción.
Pero es que el VAR entra. El gol entra. El VAR, no, sí. Lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie.
En polideportivo MotoGP, carrera al sprint en Tailandia a las 10 de la mañana y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de México a partir de las 11 de la noche. Alonso ha quedado último en los libres 2. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la 1 del mediodía con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y ahora lo que continúa en COPE es poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Jorge Drexler.
está. Mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire.
Y es que no solamente es uno de los cantantes más importantes en la actualidad en América Latina y uno de los más galardonados del momento, es que Jorge Drexler también es médico, es dramaturgo, es escritor y también poeta. Es todo un artista integral que con sus palabras y sonidos porteños es capaz de transportar a sus seguidores a universos mágicos e historias maravillosas. Y por esa razón, como todos los jueves, pues vamos a conocer más sobre este gran artista.
Jorge Drexler nació en 1964 en Montevideo, en Uruguay. A los 5 años comenzó a estudiar piano y a los 11 guitarra clásica. A partir de entonces ha estudiado lenguaje musical, armonía, composición y técnica vocal. En 1987, su pasión por las letras lo lleva a obtener el primer premio en el concurso literario de la Universidad de la República del Uruguay, en el género cuento corto, así como una mención en el género poesía. Entre los miembros del jurado se encontraba el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Vale la pena recordar que el material premiado fue editado y publicado por la misma universidad.
Y es cuando a mediados de 1989 comienza a escribir canciones. En 1990 ganó el concurso de música FM Alfa y Montevideo. Y ese mismo año, pues, obtiene una mención en el género Canción del Congreso de Música Inédita de la Intendencia Municipal de Montevideo. Claro, su primer LP llegaría en 1992 con el título La Luz que Sabe a Robar. Y para ello, pues bueno, se sella a través de un sello independiente, Ayui, en el que ese mismo año se gradúa como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Esta canción se llama Tinta y Tiempo. Es interesante, muy interesante.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento. Luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando.
En 1993, Drexler es contratado por la Comedia Nacional, compañía de teatro oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo, para la realización de la música de la obra Dostoyevsky va a la playa. Por este trabajo obtiene una nominación para el premio Florencio de la Crítica Teatral Uruguaya. Durante este tiempo se le puede ver actuando con frecuencia en el circuito de pubs y de teatros montevideanos, a la vez que lleva a cabo breves giras en el interior del país y en Argentina.
Esta podría ser la canción bandera del gran Jorge Drexler. Esta canción la conoces seguro y encima está francamente bien.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino.
Qué bueno.
Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Hay que decir que su historia estará siempre ligada desde sus inicios a España, precisamente por su cercanía con Joaquín Sabina, quien, bueno, en diciembre de 1994 hay que decir que lo elige como telonero para su concierto en Montevideo. Claro, ahí es donde Drexler había lanzado su segundo disco titulado Radar, que le dio un considerable impulso a su carrera. Después de ese concierto, Joaquín Sabina quedó aún más impresionado con el talento del uruguayo y decidió, bueno, invitarlo a Madrid. Y por esa razón, Jorge decide mudarse a España allá por 1995, y ahí es donde empieza una larga etapa en nuestro país y donde conquistó los escenarios, pues, de toda España y también a muchísimo público. Bueno, después de sus tres álbumes siguientes, uno fue El Vaivén, otro fue El Frontera y por último Llueve.
Su trayectoria ha sido reconocida por la Academia con 7 Grammys a lo largo de su carrera, y además en 2005 obtuvo un Oscar a la mejor canción original por la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, con el tema Al otro lado del río. Ya en 2011 fue reconocido con el premio Goya por la mejor canción original con Que el soneto nos tome por sorpresa, de la película Lope. Premios y reconocimientos que son evidencia de la talla de este cantante, que todavía nos sigue sorprendiendo.
Acuérdate, Jorge Drexler, lo hemos reconocido y lo hemos repasado un día más en Poniendo las Calles.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A modo de titulares, están pasando cositas, Beatriz Calderón. El mundo está muy loco, ¿eh?
El mundo está loco y pasa cada cosa, ocurre cada cosa es para hacérnoslo mirar. Con lo que te voy a contar ahora vas a flipar, pero de verdad, porque además es una cosa, que uno cuando lo ve en la tele dice, ¡Easy! Y nunca pasa, porque hay medidas para ello, pero ha pasado. O sea, hay veces que pasa. Hace unas semanas se celebraban los Juegos Asiáticos en la ciudad china de Hangzhou, y te tengo que decir que estos estuvieron a punto de acabar en tragedia.
¿Qué ha pasado?
Te cuento.
Estamos locos.
El kuwaití Ali Zankawi se dispuso a realizar uno de sus lanzamientos en la final masculina de martillo, ¿vale? Se celebraba en el Estadio Olímpico de la ciudad oriental china. Y claro, lanzar cualquier tipo de arma es peligroso, por mucha destreza que uno tenga. Por eso en las competiciones deportivas se suelen extremar las medidas. Tú te has fijado, ¿no? Igual que el lanzamiento también de disco y demás, que hay como una especie de red. Ellos están metidos como en una especie de embudo.
Están protegidos, sí.
Claro, con el objetivo de que si en el lanzamiento no termina de salir el disco por donde debe salir, no dé a nadie. Ese es el objetivo de todo esto. Bueno, como digo, se extreman las precauciones, las medidas, pero en esta ocasión no sabemos por qué, en el lanzamiento de martillo, los protocolos debieron fallar. Porque el martillo no salió disparado hacia el campo, como debería, salió despedido hacia la derecha.
Uy.
Pero en lugar de quedar atrapado por la red, no sabemos cómo, pudo salir y chocó contra la pierna de un oficial técnico de la prueba. Claro, no. Imagínate.
Uy, la pierna. Dolor. Mucho dolor.
Uy, la pierna. Uy, la pierna, vea.
Un martillo lanzado.
Me ha dolido a mí.
Claro, o sea, vamos a ver. Un martillo lanzado por un tío cuyo objetivo
que volase.
Es lanzarlo lo más fuerte posible.
Con la máxima fuerza del mundo.
Claro, o sea, que no es decir, bueno, hizo así. No. Lo tiró con todas las fuerzas. Claro, horrorizado por lo que había hecho el deportista, aunque fuera sin querer. El deportista corrió rápidamente a ver que el golpe pues no había sido una tontería y que la pierna derecha del juez comenzaba a chorrear sangre.
Es un llamado de emergencia, baby.
No, es que chorreaba sangre, o sea, el hombre perdía la pierna. Como es normal, en las competiciones de atletismo el juez se había sentado a varios metros de la red en forma de jaula que rodea ese círculo de lanzamiento donde los atletas giran, ¿no? Pero la potencia y la velocidad de la bola metálica que salía despedida hicieron que la red solo amortiguara un poquito el vuelo del martillo y no lo detuvo. El oficial técnico fue quien pagó el pato.
¿Para habernos matado?
Pues te digo una cosa. Si en vez de la pierna le dan la cabeza, se acabó. Habría pasado a engrosar la lista de muertes absurdas. Tú imagínate estar en una competición y que te quedas seco.
Yo tengo mucho interés en saber qué fue de la pierna.
Bueno, pues el personal médico no tardó en llevárselo en camilla después de hacerle un torniquete. Luego lo envió a un hospital cercano y aún se recupera porque el destrozo fue importante. O sea, pobrecito, que pobrecito. Hombre. Escuchamos a C. Tangana. Hoy se estrena en cines el documental Esta ambición desmedida. Durante la promoción del mismo, el artista ha confirmado que tras 2 años inmerso con la gira del madrileño se va a tomar un merecido descanso. Pero también ha hecho unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención, Pulpo. Tú sabes que él tiene 33 años.
Sí.
Es, por así decirlo, uno de los artistas más influyentes del momento, ¿no? De su generación. Pues él ha dicho que no sabe qué es lo que están haciendo los chavales de hoy en día, que está súper desconectado con la música. Que esto es muy común, una vez cumples años, no entender la música de los jóvenes. Sí, pero sí, es sí. Que él está ahora mismo criticando a los de su propia generación. Él ha ido
volado. Que no hace venir, ¿no? Que está como el que recibió el bolazo este, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, escuchamos a C. Tangana.
Mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes yo no era nadie. Y ahora todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos? Pues sí, estoy en Maryland, Estados Unidos.
En Maryland, en Estados Unidos. ¿Cómo haces para escuchar la cadena COPE en tiempo real?
Pues con la aplicación. Básicamente tengo la aplicación. Tengo una aplicación que se llama TuneIn, y entonces puedo sintonizar muchas emisoras del mundo, sí. Pero escucho mucho la COPE porque escucho a Juanma y después sigo contigo. Pues me gusta mucho, la verdad es que lo disfruto. Cuando puedo, normalmente después de trabajar salgo a dar un paseo y aprovecho para escucharos.
Qué bueno. ¿Qué siente un español estando en Estados Unidos y escuchando la radio en España? ¿No le entra más morriña?
Entra un poco en morriña, la verdad. Hay cosas que no se olvidan, y especialmente escucharte a ti, porque yo hice la tesis escuchándote, o sea que me lo pasaba muy bien en el laboratorio escuchándote, me partía... Vamos, me mataba de la risa. No sé ni cómo me salieron los experimentos, pero bueno, conseguí acabar la tesis. ¡Qué buen milagro!
O sea, que me escuchabas en Cadena 100 allá en los 90, ¿no?
Ay, te escuchaba cuando estabas todavía con La Jungla, imagínate.
Sí, Eso era
apoteósico. Llevo aquí desde el 97. Vine en el 97 para Estados Unidos y aquí estoy desde entonces. Vine para 2 años y mira, llevo ya 26.
Uy, te atraparon ahí en todos los sentidos, ¿no?
Sí, más oportunidades laborales. Es otro mundo. La verdad es que es muy bueno salir. Te abre mucho la mente y es duro porque pierdes lo que decías tú, ¿no? La morriña, la familia, te pierdes muchas cosas, ¿no? Pero a la vez te da una libertad y te da una, no sé, una visión del mundo un poquito más global, ¿no? No sé. Luego este país, como es tan inmenso, esto es inmenso, pues vas descubriendo cosas.
Sí, sí. Además, Maryland, si no recuerdo mal, hablo de memoria, está relativamente cerca de Washington y tienes por ahí cerca el Potomac, ese río apoteósico.
Por Dios, es que vamos a ver. Sí, mira, yo estoy más o menos a unos 50 minutos, una hora de la Casa Blanca. Básicamente monto en el coche y cuando normalmente voy a Washington cuando tengo visitas y voy a enseñarles a la familia o a los conocidos los museos y demás, todas estas cosas. Este verano estuve con mi buen amigo José Antonio Morales, que vive en Madrid. Estuvimos por aquí visitando un poco, enseñándole un poco todo lo que es el centro de Washington. Y lo que te refieres al Potomac, mira, es el río en el que voy a pescar. O sea, que me lo conozco bastante bien. La verdad es que lo disfruto mucho.
Es impresionante. Es impresionante. José Luis, una pregunta. O sea, que te formas, estudias en España y siendo muy joven es cuando pegas el salto y te vas a Estados Unidos ya a buscar una oportunidad, o ya más o menos tenías alguna que otra puerta abierta.
No. Yo hice la tesis doctoral yo soy biólogo, hice la tesis doctoral en biología celular en la Universidad de Navarra. Y una vez terminé la tesis, normalmente lo que hacíamos la mayoría éramos salir a hacer una experiencia postdoctoral. Yo vine a Estados Unidos, vine a estar 2 años haciendo una estancia postdoctoral y la idea era luego regresar a España. Tuve la oportunidad de regresar a la Universidad de Navarra, luego más tarde a Madrid, pero las condiciones yo no las veía claras y aquí había muchas más oportunidades. De hecho, estuve en la Universidad de Maryland como profesor, tuve mi propio laboratorio y demás, y luego dejé la investigación en el 2009 dejé la investigación y ahora trabajo para el gobierno federal de los Estados Unidos, trabajo para lo que sería el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento,
lo que se llama
es la FDA.
FDA, claro.
Administration.
Sí.
Sí, pues trabajo para ellos. Soy un scientific reviewer, un científico que hace pues todo lo que es regulación.
Qué bueno. Oye, ¿cómo has vivido desde un punto de vista súper profesional, José Luis, que es lo que eres? ¿Cómo has vivido todo el tema de las vacunas del COVID? ¿Cómo reaccionó la comunidad médica y la comunidad científica para ponerse las pilas, oye, y salvar a la humanidad?
Bueno, la verdad es que sí, el tema de la tecnología del mRNA mensajero, la verdad es que ha sido un salto increíble porque ha facilitado el tema de la producción de vacunas en tiempo récord, porque tu cuerpo básicamente se convierte en la maquinaria, ¿no?, que sintetiza esas proteínas contra las que luego tú montas una reacción inmunitaria. Entonces ha sido un paso gigantesco, de ahí que se haya dado, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, se le ha concedido a los descubridores de esta tecnología, ¿no? Hombre, ha sido una cosa vital. No quiere decir que sea la mejor del mundo, pero ha sido un paso vital, especialmente cuando tienes una pandemia y no tienes armas para combatirla, porque el virus del COVID es un virus muy complicado. No es un simple virus respiratorio como se pensaba. Tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y la verdad es que ha sido, bueno, pues aquí la ciencia pues intentando convencer a la gente que se dieran cuenta de que esto era la única forma de combatir una enfermedad que podía tener unas consecuencias, aparte de ser letal, tener unas consecuencias de larga duración en la salud de la población, ¿no?
Guau, qué gozada. ¿Cómo están las cosas con respecto a eso? Yo creo que la semana que viene me voy a poner no sé si es la cuarta o la quinta vacuna del COVID que me voy a poner, pero yo soy muy pro vacunas. ¿Cómo está la comunidad científica ahora?
Bien, ahora simplemente, bueno, se está incorporando, se está convirtiendo en una especie de normalidad, en el sentido como si fuera una vacuna de la gripe que te pones anualmente.
Sí.
Perdón por el ruido, es que estaba fuera dando un paseo. Pero yo estoy vacunado hace ya 3 semanas de lo que es gripe y COVID a la vez.
Muy bien.
Ya me las puse, pues simplemente es un booster, te lo ponen, es un recuerdo que te dan con la nueva dosis que te dan para las nuevas variantes, y es algo que se facilita. En el trabajo, por ejemplo, nos facilitan el recibir la vacuna completamente gratis, la vacuna para la gripe o, por ejemplo, la del COVID este año, no creo que no pudieron conseguirla, pero están pensando en el año que viene en dárnosla. Entonces, se aconseja por el tema de la inmunidad, de lo que es la inmunidad de grupo, ¿no? Es lo principal. Entonces, bueno, si tienes la vacuna, te ayuda a que los síntomas del COVID sean muchísimo menos menos serios que si no la tienes. Entonces,
desde
bueno,
luego que sí.
Yo lo que veo son ventajas de momento.
Desde luego que sí. José Luis, no te quito más tiempo. Me encantaría que te hicieras una foto en donde te encuentres, en ese paraje donde estás, y que me autorizaras a compartirla en nuestro Facebook, que es la gran ventana de este programa de radio. Sobre todo para que te ubiquemos, para que veamos cómo eres, cómo ha sido un español que viaja a Estados Unidos en el 97, cómo triunfa, se queda ahí. Me imagino que has formado allí la familia y todo, ¿no?
Bueno, la familia sí, mi mujer se vino conmigo, no me la quité de encima ni con agua caliente, pero bueno, no pasa nada. mi mujer exactamente se vino conmigo, se vino a la aventura, realmente a la aventura.
Qué
yo
grande.
Cuando llegamos le dije al oficial de inmigración, me preguntó quién es esta señora, y dijo, pues no tengo ni idea, pero bueno.
Pero aquí está acoplada, ¿no?
Exactamente, esta no me la despego, ¿no? Y llevamos, pues fíjate, pues sí, la familia aquí, dos hijos, y bueno, pues toda la vida aquí, realmente, de casados, ¿no? O sea que, pero sí, no te preocupes, te mandé una foto.
Me encantará.
Voy a mandar una foto a ver si tengo alguna chula por ahí en las montañas, ¿vale?
Me encantará. Pues a este mismo WhatsApp donde has entrado en contacto con nosotros y te archivamos en nuestra agenda de ponedores por el mundo. José Luis, un abrazo bien fuerte y que no olvide los recuerdos que hemos vivido juntos desde la radio desde hace un montón de años.
Jamás poder olvidar tu calidad como cantante, me dejó marcado de por vida.
Por eso huiste de España, ¿verdad?
No, entre eso y la broma aquella del teléfono móvil, que cuántos metros de cable le ponen.
Ah, Lispasad, la broma de Lispasad.
Me acuerdo.
Sí, histórica.
Auténtico.
Febrero del 96, como fíjate. Si fuese hoy, me acuerdo.
Fíjate.
Increíble. Te mandamos el diploma fíjate. Oficial de ponedor de calle. José Luis, cuídate mucho, hermano.
Lo mismo, un abrazo.
Muchas gracias.
Estamos en contacto. Si cada día te echo
más de menos. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos. Que te quiero morir y que te necesito. Y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue verdad. Fue como un cuento pero en realidad. Quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos. Sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos. Te quiero. Estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Me
engañar, si van dos años ya y no puedo olvidarte.
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos. Te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron. Tienen un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y avanzamos y sobre todo compartimos contigo, pues, el conocimiento de que hay momentos únicos. Y yo creo que uno de ellos seguro que le suena a todos nuestros ponedores, y es eso de salir a tomar el fresco a la puerta de la calle con la silla. Pero claro, evidentemente eso, claro, se limita a las zonas pequeñas de la población, donde no hay mucho ajetreo. Y es que mola un montón sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo, de lo humano y de lo divino. Claro, en fin, charlar, por ejemplo, de lo que surja. Anda que no es terapéutico, madre mía. Mientras andan de tertulia, los más pequeños suelen jugar alrededor de ese corrillo de hombres y mujeres de todas las edades. La tranquilidad de la noche es estupenda, lo conocen muy bien nuestros ponedores, porque si vives en un pueblo pequeño, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Así es, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar, que no se conforma con esta costumbre de los vecinos. Su alcalde, José Carlos Sánchez, emprendió en el año 2021 una cruzada. Era la de convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad. Él pretende que la UNESCO reconozca esta costumbre tan nuestra. La Junta de Andalucía le dijo, oye, mira, alcalde, vamos a ir poco a poco. Y le recomendó que primero lo propusiera como bien de interés cultural. Y en esto andan.
¿Cómo nos gustan los pueblos? En Poniendo las Calles siempre hemos defendido la vida de los pueblos y lo que sucede en los pueblos. Y claro, con todo lo que ello conlleva. La familiaridad, sentir que todo el mundo se conoce. Como pasa en Algar, en este pequeño pueblo que es protagonista ahora en la radio. Es que da igual la estación del año. Es que Andalucía, muchas noches, pues es que da gusto pasear en cualquier momento y también sacar la silla a la puerta. Así por lo menos nos lo contaba el alcalde.
La gente, pues al atardecer, pues saca su butaca. Así es, hay las dos modalidades. Lo normal es que saque la silla, la típica silla de NEA, y sacan la silla y su mesa grande de playa también. Y bueno, vamos a comer y vamos a os ha faltado una cosa de decir, y al cotilleo también.
Hombre, el cotilleo está incluido, Pulpo. Es verdad, siempre con buena intención.
Sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar a Antonia Aguilera, ella tiene más de 70 años y la verdad es que no se pierde ninguna charla nocturna.
Pues yo saco un banquito, mira, de la cocina. Y ahí me siento. En realidad salimos mi marido y yo cuando está mi marido, porque mi marido era camionero, pero ya está jubilado. Pero cuando le cogí aquí, se sentaba con nosotros al fresquito, y este año pues también se ha sentado algunas veces.
Es que ella se sienta, pero además saca algo de picoteo. Normal. Es que estando de tertulia suele entrarte algo de hambre.
Nosotros sacamos nuestro refresquito, sacamos las patatas. Y no sé qué cenamos en la puerta. Como la tortillita de patata, las pisitas para los niños, hombre, y comemos.
Hombre, es que ya que nos ponemos, y no se queda aquí la cosa. Carmen es la concejala de la mujer en el ayuntamiento y también se apunta al lío.
Allí porque ya hablamos de todo un poco. Como yo digo, Antonio me cuenta sus cotilleos y al fin y al cabo nos ayudamos unos a otros a hablar un poco de todo, no tanta con la tecnología. Al final todo se pierde, los niños juegan más en la calle, no los tenemos todos los días en la casa con los móviles, como yo digo.
Es que el cotilleo como tal no es algo malo, estamos hablando de comentarios sin maldad. Lo que decíamos, una especie de terapia. Pero claro, depende de la estación del año. Las salidas se adelantan o no. Ellos, por ejemplo, se adaptan siempre a la temperatura.
Ayer salimos un poquito más temprano. Ya empezamos por la tarde la merienda y ya cuando llegó un poco la noche, el fresquito, ya nos tuvimos que meter para adentro con el frío.
Cuando nos contaban su experiencia, nos decían que hablaban de muchos temas de actualidad. Yo supongo que tendrán muchos puntos que tocar al día, no sé, alguno de los que han tocado.
Ay, así. Pues mira, estuvimos merendando. Una vecina hizo dos bizcochos, nos tomamos una Coca-Cola, y ayer fue el tema que las niñas no se quedaban dormidas. Y de todo un poquillo, pero vamos, de conversación estuvimos eso, que hablando de que ya se nos acababa lo bueno, que ya los niños con el colegio nos tenemos que recoger más temprano.
Bueno, no me digas lo majo que es el alcalde, que es una persona joven que tiene 40 años y claro, apoya esta interacción de los vecinos. Bueno, lo hace además hasta el punto de solicitar el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad para su pueblo. Claro, yo me pregunto cómo surge todo esto.
Un vecino me enseña un artículo que ponía al fresco con la UNESCO. empiezo a darle vuelta y digo, ¿por qué no podemos trasladar las charlas al fresco y llevarlas a la UNESCO? Y a partir de ahí empecé el expediente. Lo primero que hice, lógicamente, para lo quería elevarla a la UNESCO, pero claro, había que reforzar el expediente. Entonces lo primero que acudo es a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía me dice, me asesoró un poco y me dijo, José Carlos, mira, para ir a la UNESCO hay que llevar un expediente bien reforzado y demás, vamos a declararla antes bien de interés cultural, y a partir de ahí pues ya vamos dando el siguiente paso a la UNESCO. Y es donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos que le he mandado una carta a todos los municipios de Andalucía para que se unan a esta iniciativa. ¿Por qué la hago? Porque yo creo que esta tradición no se puede perder. Yo desde que llegué a la alcaldía he intentado de recuperar todas las tradiciones que se estaban perdiendo. Entre una de ellas ha sido esta, de la charla fresco. ¿Por qué? Porque mi calle, yo recuerdo cuando era pequeño, mi calle era una familia. Yo recuerdo que yo entraba a las puertas estaban abiertas de par en par, y yo entraba a la casa de un vecino a beber agua, o a la casa de otro vecino a coger pan o a tomarme una galleta. Y ahora mismo pues no ves a los niños en la calle, los ves pues bueno en sus habitaciones con las nuevas tecnologías, con ordenadores, y queremos que todo vuelva a lo normal y que haya un encuentro del tú a tú y el cara a cara, que eso se está perdiendo. Para al final contamos también, hacemos de psicólogo y también bueno, contamos las cosas que nos pasan y pedimos consejos a los vecinos, que creo que eso es fundamental.
Tiene toda la razón, esto es una cuestión cultural.
Lo más importante, bueno, aparte de que estamos dando a conocer al GAR, está llegando turismo y economía gracias a eso, pero la ilusión más grande es, la primera, de ver a mis vecinos están encantados de ver a tantos medios de comunicación. Han venido medios internacionales, la BBC, The Guardian, medios de todos los continentes, y lo mejor es que yo me he encontrado a gente de otras localidades que han venido con su silla.
Con su silla, fíjate, lo has escuchado bien, ¿eh? Lo has escuchado bien. Es que se van con la silla puesta para participar de la actividad. Esto es tremendo, y es verdad, hay que reconocer que es que nos encanta eso de dar palique. Es algo universal, absolutamente universal. Y claro, las vecinas van a tener que sacar sus grandes galas cada día con tanto foráneo. Porque claro, no sé cuántos os llegáis a juntar.
Antonia, cuando viene se pone el traje de gala. 10 o 15 personas, todos hablando allí con nuestras sillas, los niños jugando, sí.
Qué divertido escuchar a toda la gente del pueblo, vaya ambientillo. Desde aquí, los ponedores apoyamos la causa al fresco con la UNESCO. No sé qué se puede hacer para contribuir.
Bueno, ahora mismo, y ahora que nos estén escuchando los demás municipios de aquí de Andalucía y demás, lo que se tienen que unir a la iniciativa, yo le he mandado una carta personalmente a alcaldía o a la secretaría de todos los ayuntamientos para que se unan.
Claro, hay que decir que hay que acudir a los municipios y hay que patearse los municipios a municipios, ¿no? ¿Qué podemos acercarnos? ¿Podemos acercarnos o no hasta el GAR y apuntarnos a las tertulias o no podemos?
Por supuesto, aquí tendréis vuestra casa.
Nosotros tenemos silla, tenemos mesa y tenemos de todo. Y hasta comida con ustedes.
¡Qué maravilla! Por favor, pues no se hable más, Bea. Tenemos que coger el coche.
Total.
Y acercarnos al GAR porque lo vamos a pasar bien. Y además, a ti con lo que te gusta hablar, imagínate todo lo que podemos estar allí comentando con toda la peña. Y todo lo que tenemos que contar, ¿eh?
Y lo que me gusta, estar al fresco. Es que hombre, lo de claro, al fresco con la UNESCO me parece además como
es
lema.
Es una frase muy buena.
Brutal, brutal. Bueno,
acuérdate de llevarnos la silla, que eso sí que silla, lo vamos a necesitar, ¿eh?
Sí, por si va mucha gente y al final te encuentras de pie y se te hace largo.
No vaya a ser que no tengamos donde sentarnos. Bueno, pues suerte con la petición, primero de interés cultural y más allá con el patrimonio inmaterial de la humanidad. Un gesto buenísimo y una acción que nos ha gustado muchísimo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, la relación entre el ser humano y el mar es verdad que siempre ha sido motivo de inspiración. Surgen cientos de historias a través de callejuelas, de los pueblos marinos, donde el gran azul espía desde todos los rincones. Así que hoy, con la compañía de nuestro experto en viajes y rutas también, nuestro gran Pedro Madera, pues vamos a visitar alguno de los pueblos costeros de España que son poco conocidos posiblemente, pero que a lo mejor mucha gente también, oye, pues está conociéndolos y reconociéndolos este año 2023. Y sobre todo va a ser mejor que eso, porque los vamos a descubrir o redescubrir en este programa de radio. Yo voy a dar las buenas noches a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches.
Pues nada, en pijama, como siempre aquí esperando, ya sabes, es la ventaja, ¿eh? Me has pillado, he llegado aquí hace 40 minutos, con lo cual un poco más y entramos con la unidad móvil desde el parking de mi barrio, vamos.
Qué gozada. Oye, ¿una prenda buena para viajar? ¿Con qué sueles viajar? ¿Eres de chándal, de vaquero, de ropa antigua? Claro.
Eso es muy íntimo. Yo reconozco que cuando conduzco, súper cómodo. El pantalón corto es fundamental. Bien. Y en verano, porque lo de sudar lo llevo fatal. Y además, como tengo el pequeño vicio de dar una cabezadita cuando me vienen las primeras gotas de sueño, sin ningún pudor, siempre digo que Dios inventó el forro polar para llevar poco equipaje y abrigarnos bien.
Es verdad.
Y entonces
es verdad.
Eso, ahí atrás. Y luego, fundamental en el coche, llevar una bolsa o un kit, o la típica caja de plástico, sí, con una manta. Porque pocas cosas hay mejores que una buena siesta en un apartadito, el típico camino así de concentración que no tiene tal, una praderita, echas la manta que sea tupida, tipo manta zamorana, no tonterías de estar de algodoncito, no, tú te echas ahí, te duermes 10-15 minutos después de comerte un buen bocata y eso es la mejor barrita energética. O sea que mira,
pues tomo nota, problema. Yo soy muy amigo de llevar siempre la camiseta interior por debajo del calzoncillo para que lo que es el riñonal esté bien tapado, porque si vas conduciendo, vas en el coche y eso si hace fresquito y eso está un poco al aire, por ahí te entra el frío. A mí me lo han enseñado de pequeño.
Los problemas de lumbago vienen de ahí. Un caballero siempre va con camiseta, siempre decía mi abuelo.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Un caballero siempre con camiseta, con musculosa, como dicen los venezolanos, siempre con camiseta de tirantes, es un caballero, siempre va con esto, aunque lleves camisa de manga corta, vamos.
Bueno, no tenía yo ese dato, Pedro, sinceramente, pero bueno, escucha que el tema del día de hoy son los puertos que es verdad que hay puertos que de repente apareces en una ciudad costera, lógicamente, y dices, joder, qué puerto tan bonito, cómo esto no es más conocido, no está más explotado turísticamente, y muchas veces casi es mejor, ¿no?, que no sean explotados turísticamente para que mantengan esa esencia de puerto. Seguro que tú conoces un montón, ¿no?
Pues es verdad, porque hay nombres que a lo mejor nos suenan, lo hemos escuchado, y entonces, claro, en julio y agosto todo se llena, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, octubre, ahora estamos casi el primer mes de otoño, bueno, sin casi, y estamos disfrutando de una temperatura brutalmente buena, ¿no? Entonces no te voy a decir que todos los días, pero si tienes un ratito y te vas a este pueblecito que tiene un puerto, siempre digo que el señor del bar es más amable cuando no tiene tanto jaleo. Y si hacen un guiso cotidiano con patatas y pulpo y tal, no sé por qué, pero en otoño lleva más pulpo que en verano. En verano en Rindlo hacen arroz con bogavante y el bogavante hay una cáscara. En cambio ahora ya en otoño el bogavante le encuentras y le puedes comer, ¿me entiendes? Entonces, esas son cosas que a mí me parece fantástico de viajar. Y luego eso de descubrir un pueblecito por el que pasas por la autovía 22 veces tumbando a lo que te permite el control de velocidad del radar de arriba de la arqueta, claro. y en cambio ahora puedes decir, oye, pues me voy a Puerto de Vega, por ejemplo. ¿Cuánta gente sabe dónde está Puerto de Vega en Asturias?
Yo no lo conozco, por ejemplo, ¿eh?
Pues mira, a mí me parece un sitio fantástico. Está entre Navia y Luarca. Uh-huh. Es un pueblecito pesquero, un poco escondido, que mira hacia el occidente. Hay cerca un pueblo que siempre me ha hecho gracia que se llama Vigo, que no es el Vigo gallego, sino el Vigo asturiano. Y hay un pueblecito por donde todavía quedan unos barcos de pesca, hay casones de indianos, hay alguna casa palacio, hay unos jardines estupendos en el que te vas a la playa de Barallo y una ensenada y te puedes dar un baño, aunque sean las 7 de la tarde, con tranquilidad y nadie te va a decir nada. Te puedes cambiar con la toalla al final, pegado al coche, el viejo vestuario así de toda la vida.
El auténtico.
El auténtico. Y a mí ese me parece un pueblo delicioso, maravilloso para disfrutar. Puerto de Vega, en Asturias. Uh-huh. Y que hay muchos sitios en Asturias como Luarca, estupendo. Uh-huh. Navia, estupendo. Llanes, estupendo.
Qué bonito. Llanes, por favor. Qué locura de sitio.
Bueno, pues si puedes la próxima vez a cualquiera que esté por ahí, escápate un ratito a Puerto de Vega, que es un sitio uh-huh. estupendo. Y en esa zona del Cantábrico yo tengo otros pueblos que para mí son deliciosos. Uno por la parte deportiva que me encanta. Uno es Mundaka. Mundaka hace unos años se puso de moda en Bilbao, eso sí. En Vizcaya.
Sí, sí,
en Vizcaya,
sí.
Que nos regañarán a nivel geográfico. Se puso muy de moda porque decían que era la ola de izquierda más bonita del mundo, ¿no? Uh-huh. En el mundo surfero era como un referente, ¿no? Coger la ola de Mundaka era casi como hacerte un piercing, vamos, era casi obligada. Si querías uh-huh. ser un buen surfista, tenías que haber salido por allí. Es un sitio, es un pueblo estupendo, donde la trainera de Mundaka todavía se ve por las tardes, si tienes tiempo, te sientas en el puerto a tomar un chacolí o un vino y ves cómo los chavalines entrenan con las pequeñas traineras que se ponen, la ponen encima de la cabeza y entre varios la sacan por la rampa del puerto y la suben a una especie de hangar donde lo guardan. El río Oca me parece un encuentro maravilloso entre el mar y la tierra. Hacemos una excursión y nos vamos a la parte alta, a algunos de los cerros que protege la población. Ves cómo entra el río casi en el agua. En fin, a mí me parece un sitio estupendo. Y es que al lado está la reserva de la biosfera de Urdaibai, hay sitios estupendos para hacer senderismo, está la isla de San Juan, de Gacigalup, en Gacigalache, uh-huh. en fin, estupendo. ¿Que no haces surf porque no tienes físico? Pues da igual, uh-huh. te das un paseo, te comes un besugo en Bermeo y echas la tarde, o sea que tampoco está mal la idea, ¿eh?
Qué gozada. Además, siempre adornas tus historias con un buen plato de comida y eso me gusta mucho. Y en Coruña, por ejemplo, en Galicia, anda que no hay cosas también buenas, ¿eh?
Bueno, en Coruña yo reconozco que cuando uno pasa de Lugo, la costa de Lugo, en Viveiro, y pasa la ría de Obarqueiro, a mí me parece un pueblo precioso. Uh-huh. Hay dos o tres poblaciones que no hay nadie, es que es algo estupendo porque no hay gente. Es la desembocadura de Barqueiro, es la desembocadura del río Sor, un río muy pequeñito, pero que cuando llega al río ahí se abre, hay un par de compañías que hacen unos paseos en kayak maravillosos por toda la ensenada, una pequeña bahía, y tienes el faro de Estaca de Bares, que por cierto es un hotel con dos habitaciones que te lo puedes alquilar, una habitacioncita, uh-huh. y te prometo que nuestra colección de hoteles que se recuerdan, este es de los que se recuerda por bien, no para mal.
Uh-huh.
Y es un sitio maravilloso, y mira, ya con tres sitios, uno en Vizcaya, otro en Coruña y otro en Asturias, creo que el sector cantábrico le tenemos bien cubierto.
Desde luego que sí. Avancemos un poquito, en este caso, si cogemos el mapa y lo miramos, tenemos que mirar hacia abajo, si nos acercamos al Atlántico Sur, ¿qué podemos ofrecer a los ponedores?
Hombre, pues ahí tenemos, a lo mejor más conocido es la playa del Rompido, en Huelva. Esto, todo el encanto, aunque por detrás ha habido un desarrollo urbanístico que en parte también trae riqueza, es necesario, pero está la flecha del Rompido, cerca de Lepe, cerca de Cartaya, pero esa lengua de arena que tiene 12 kilómetros de longitud con Nueva Umbría, todo ese paso, a mí me parece estupendo. Y luego la gente habla mucho del atún rojo de Cádiz. Pero ahí también, si tienes el contacto adecuado, en el restaurante adecuado, en el momento adecuado, te puedes tomar unos filetones de atún rojo, que es que se te caen las lágrimas, vamos, y con precios muy, muy, muy interesantes. Luego además tienes muy cerca la frontera con Portugal, puedes pasar a los pueblos del Algarve, y me parece un sitio fantástico para conocer y muy poco concurrido, ¿no? Ahora los ingleses se están posicionando ahí, pero me parece que es un pueblo obligado y muy bonito, y además con muchas técnicas tradicionales de pesca y de salazón para mantener la conserva de los uh-huh. pescados.
¿Mm? Ahora mismo la brújula de Poniendo las Calles está situada en Atlántico Sur. Si la giramos o nos giramos nosotros un poquito hacia la derecha, mirando de frente a un mapa, si nos vamos hacia el Mediterráneo, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué puertos? ¿Qué
bueno,
costas maravillosas podemos decir a los ponedores?
Tenemos varios pueblos que a mí me encantan, porque claro, uno piensa en el Mediterráneo y piensas que todo está lleno, siempre, ¿no? Y no sí. es así, es que, repito, julio y agosto, pues todo se llena. Pero, mira, hay un pueblecito en el Bajo Ampurdán, que en la Costa Brava, un pueblecito que se llama Tamariú, en Gerona, que es que ahí es estupendo. Mira, hay un camino, que es el Camino de Ronda, para darte un baño en Cala Pedrosa, que no es a lo mejor el camino más cómodo para pasear, pero es un sitio que a mí me parece estupendo, un sitio del que ya Josep Pla escribía de ello, está la barraca de Sebastián Puig, en fin, es un sitio maravilloso, que no crees que existe, con esas rocas que parece que se encajan en la Costa Brava, esos senderos tan tan agrestes, tan salvajes, y en la mayoría de los días no hay nadie. Eso sí, que tienes que andar, con dejar el coche y andar 200 metros.
Claro.
Pero merece la pena, porque estás hablando de un sitio único. Uh-huh. Y algo parecido sucede, mira, en un sitio que en la Costa Brava, que la Costa de Gata, perdón, no la Costa Brava.
El Cabo de Gata.
Uh-huh. El Cabo de Gata, eso es. El Cabo de Gata, pues hasta hace nada era un sitio ahí apartado, olvidado de la mano de Dios, que la gente casi no iba. Empezaron a ponerse de moda un sitio como Las Negras, que seguro que conoce,
sí,
luego
sí,
San
sí,
José,
sí,
la Isleta
sí, sí.
del Moro,
sí,
luego
sí, lo
vino los vídeos de David Bisbal, ¿no? Todo este mundo, y poner de moda el Cabo de Gata, y los faros, y Níjar, y Las Negras. Bueno, pero hay un pueblecito que se llama Las Hortichuelas, que está encajado dentro del Parque del Cabo, que a mí me parece único, un sitio súper reconocido y muy cotizado, ¿sabes? Por ejemplo, la gente que practica el submarinismo. Sucede lo mismo que en la Herradura, en la costa de Granada. Es un sitio donde, por lo que sea, por el acceso, que no es muy cómodo, o porque se ha quedado un poquito olvidado, la gente lo busca y es muy, muy, muy cotizado para los aficionados, sobre todo al submarinismo, y para los que simplemente quieren estar tranquilos. Vamos, uh-huh. Es estupendo.
¿Cuándo vamos a regalar una experiencia con un par de ponedores para que viajen contigo y demuestren y les demuestren lo que hay que vivir, lo que hay que sentir cuando se hace un viaje?
Ah, pues nada, yo cuando quieras, si quieres lo proponemos. Yo encantado de que alguien se venga conmigo y un fin de semana actividades plenas, vamos. No me hago responsable luego de... Pero es que hay sitios... Mira, es que en sitios de lo más insospechado me encuentras sitios que merecen la pena ir. Mira, estoy el otro día, hacía años que no paraba, pero por una invitación de un amigo que me dijo que fuera allí, que ya empezaba a ver cítricos y tal, fui al Gameca Chica.
¿Y eso
llamar
dónde está?
A su pueblo, pues eso está a las afueras de Cartagena.
Uh-huh.
Es como un pequeño río, es como un oasis, en un mundo, como yo digo, hippie, pero de marca, ¿eh?
Muy bien, claro.
Y en ese sitio donde hay allí unas casitas de pescadores con unas pequeñas huertas, todos con su hamaca, además así con sus hamacas azules y tal, hay algunas así rojas. Bueno, pues eso es realmente las embocaduras de la rambla de Benipila y está 10 minutos de Cartagena. Bueno, uh-huh. Pues esa mezcla de pasado, de hippie, de pijo, de moderno, de sofisticado, lo agitas todo, lo pones en las barracas y tienes un sitio único y maravilloso, uh-huh. Y que no todo el mundo conoce. Uh-huh. Pero vamos, te digo, gente de Cartagena que no ha ido ahí en los últimos 10 y 15 años. Y es un sitio súper tranquilo, un tanto alternativo, se viven con placas solares, con un pequeño aerogenerador, pero es maravilloso y yo recomiendo que si alguna vez tenemos un rato, ya sabes, al Gameca Chica, uh-huh. En Cartagena.
¿Eh? Pedro, nos vamos quedando sin tiempo, pero me acaba de mandar un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial Magdalena, dice, Pulpo, qué pena que de Alicante no estéis mencionando nada cuando tenemos calas maravillosas que son auténticos paraísos.
Hombre, en Alicante yo creo que es de las provincias más turísticas, ¿no? Bueno,
sí.
Pues hay un pueblecito que se llama el Nou de Benitatxell, uh-huh. Benitatxell, creo, no uh-huh. sé, me llamáis conocimientos de las lenguas costeras es limitado. Bueno, uh-huh. Ahí la cala del Moraic, ahí hay una cala con el agua verde, color verde turquesa, que podríamos decir que estás, vamos, en México o en Belice, en el Caribe, en la Marina Alta, Es un sitio único. Además, sobresale ahí en la iglesia, sobresale la iglesia de Santa María Magdalena, cuatro casitas pegadas unas a otras, se cogen las uvas pasas del Vinalopó, que son muy conocidas, con unos vinos muy especiales. Al lado está el Mongoz, al lado está Javia, con unos nivel de restaurantes brutales. Está el Puig de la Llorença, que es muy conocido entre los ciclistas, porque ahí donde no lo ve, yo creo que alguna vuelta ciclista, alguna etapa ha acabado ahí, y donde es como un reto personal en llegar al Puig de la Llorença, y eso es una experiencia única, y que además, o sea, que los ponedores de Alicante pueden estar tranquilos, que es una provincia que nos trabajamos muy bien, vigilando las carreteras por esa zona.
Y me dice Daisy, dice Pulpo, ¿y qué pasa con las Canarias? Que no aportamos nada a nuestra España, que también somos españoles y os queremos, me está diciendo. Es que claro, te estás metiendo en muchos jardines.
No, ya, estoy generando muchos enemigos barra enemigas. Esto me va a traer... Pues mira, en Canarias, para mí, la isla más salvaje, más primitiva, que tiene el hotel más pequeño del mundo, es El Hierro. Y en El Hierro hay un pueblo que se llama Sabinosa, que el nombre me encanta, porque se te llena casi, se te llena la boca de pescado, de parrilla, de sal, y ahí hay que ir es que es un sitio, está muy apartado, está en una lama volcánica que se asoma al Atlántico, y los gabateros, que es como los conocen a los paisanos del pueblo, han convertido la Sabinosa en un sitio único, perdido, y de verdad, si el destino, la voluntad o una semana libre os permite poner calles, dejarle bueno. Poner calles, os vais a la Sabinosa, El Hierro, de conocer las Canarias, y posiblemente, ya os digo, una de las islas más salvajes y menos conocidas de las Canarias.
Genial, pues no hay tiempo para más, Pedro. Yo te mando un abrazo enorme, eres nuestro Willy Fogg, y que sigamos disfrutando de nuestra España, incluso hablando de ella, que es algo maravilloso, y que en cuanto podamos, en cuanto tengamos oportunidad, que viajemos, que descubramos, que compartamos, porque viajar y conocer es auténticamente vivir la vida.
Y abre mucho las entendederas, no se te olvide.
Correcto. Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I can see the sun light up the sky, so I hit the road in overdrive, baby.
Las imágenes de violencia en Tierra Santa ahora y las de Ucrania desde hace ya casi dos años nos tienen conmocionados. Tenemos una imagen un poco ingenua de la época en que vivimos. El advenimiento de la época contemporánea y la proclamación de los derechos humanos no supusieron el fin de la violencia en la historia. La proclamación de los derechos y la existencia de una regulación internacional sobre la guerra no es suficiente. Tras la Segunda Guerra Mundial se aprobaron los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales destinados a limitar la barbarie de la guerra. Han sido, en muchas ocasiones, papel mojado. El derecho internacional sin fuerza coercitiva y la debilidad de organizaciones como la ONU impiden evitar muchos conflictos. La lucha por la paz permanece en el terreno ético. Y como estamos viendo, ni en los casos en los que la ética exigiría unas mínimas iniciativas humanitarias, estas se llevan a cabo. La violencia no se ha mitigado en los últimos 150 años. La Primera Guerra Mundial causó unos 10 millones de muertos entre soldados y 10 millones de muertos entre la población civil. Algunos investigadores cifran el número de muertos en la Segunda Guerra Mundial en 100 millones entre civiles y militares. Después vinieron los genocidios de Stalin y de Mao. La violencia colonial introdujo prácticas contra la población civil, contra los niños, las mujeres y la gente que no combate, que hasta el siglo XX eran poco frecuentes. En este comienzo del siglo XXI, el nacionalismo, el nihilismo terrorista y el desarrollo de la tecnología nuclear provocan una violencia, en muchos casos, inédita.